En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes, miércoles ya 15 de enero. Como siempre, mil gracias por acompañarnos un día más e informaros con nosotros de lo que está pasando en el mundo del deporte. Carlos Sainz ha dado hoy un paso de gigante en el Dakar. La novena etapa, ya solo quedan dos para el final, le ha permitido sacarle 12 minutos a Peter Hansel y casi 18 al qatarí Alatilla. La etapa fue neutralizada en el kilómetro 345 a causa de las fuertes rachas de viento que dificultaban el trabajo de los helicópteros donde viajan los médicos. Alonso se llevó la peor parte. Fernando Alonso, a poco de salir, sufrió un vuelco en una duna y perdió una hora y 17 minutos. Así que Carlos Sainz, que ya ganó el Dakar en 2010 y 2018, lo tiene al alcance de la mano en este 2020. Ahora ampliamos una y cinco minutos. A esta hora os contamos las noticias del deporte madrileño. En el Real Madrid llegan noticias frescas e interesantes desde Holanda. Diego García.
Según el director de la sección de fútbol del diario holandés The Telegraph, Valentin Driessen, asegura que el traspaso de Van de Beek por el Real Madrid es un hecho y que las dos partes han acordado hacer oficial el acuerdo a final de esta presente temporada, por lo que el Manchester United no tiene ninguna posibilidad de firmarlo en este mercado invernal. Mientras, el Real Madrid ha hecho oficial la cesión de Lunin al Real Oviedo hasta final de temporada y la juez única de competición de la Copa y la Supercopa, Carmen Pérez, ha sancionado con un partido a Fede Valverde basándose en el acta de Sánchez Martínez.
El Atlético redobla sus esfuerzos para lograr el fichaje de Cavani, José María Bonilla.
Y es que el uruguayo está siendo el nombre del momento en el Atlético de Madrid. Los rojiblancos buscan delantero, el deseado es el uruguayo del Paris Saint-Germain, pero no están siendo fácil las negociaciones. Ayer Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado del club, se reunió con Al Khelaifi, pero la situación sigue enquistada. Los parisinos no negocian, mientras Cavani, aduciendo molestias, no ha viajado con su equipo a Mónaco para disputar partido de la Liga 1.
Derbi entre Leganés y Getafe. Ayer charlamos con un futbolista azulón, con Nyon. Hoy lo haremos con un futbolista pepinero, Butarque, Quique Díaz.
Un Club Deportivo Leganés que pasa por su mejor momento de la temporada, 6 partidos sin perder, que se medirá pasado mañana a un Getafe que atraviesa su momento más complicado con 3 derrotas consecutivas. Los pepineros han entrenado esta mañana, una vez más a puerta cerrada, sin novedades confirmadas, salvo la de Xavi Merino en este mercado invernal. En unos minutos estaremos con el mediocentro pepinero Recio, con quien hablaremos del derbi, del llenazo que se espera en el partido y del positivo cambio de dinámica desde la llegada del mexicano Javier Aguirre al banquillo.
La 23ª jornada en segunda nos dejó los triunfos de Sporting, Málaga y Zaragoza y el empate del Fuenlabrada, Laura Cabrera.
Empate a 1 en el Carlos Belmonte ante el Albacete. Patecís empataba 7 minutos del final para conseguir la 5ª igualada consecutiva para el equipo madrileño. Además, hoy ha hecho oficial el fichaje de Calle Quintana, delantero cedido por el Cádiz. Hoy el Alcorcón recibe al Numancia a las 7 de la tarde en Santo Domingo. A las 8, una hora después, el Rayo recibe al Lugo en Vallecas. Lo contaremos desde las 6:30 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Hablando del Rayo, este es Paco Gémez, hablando del mercado invernal. Le mete prisa a la dirección deportiva y al presidente.
Pero es verdad que las cosas van lentas. A esta altura ya me gustaría tener algún jugador, pero no porque a mí me guste tenerlo, ¿no?, sino porque es que me es necesario. Que estamos muy, muy en cuadro, ya lo he dicho, si no es ninguna crítica, es una realidad. Y estamos a mitad de mes y bueno. Y creo que no es bueno esperar a último momento, porque los últimos momentos no traen nada bueno. Es decir, solo traen prisa y traen complicaciones, ¿no? Entonces yo creo que el club eso también lo sabe.
En baloncesto se rompió la gran racha del Real Madrid en la Euroliga. Tras 13 victorias consecutivas, cayó en Moscú contra el CSKA. Carlos Sánchez Blas.
14 partidos y 2 meses y medio después cayó el Madrid de Pablo Laso en Europa, en un partido en el que perpetró la peor anotación del conjunto merengue desde el año 2010. Ni siquiera estaba todavía el entrenador vitoriano en el banquillo del actual campeón de Liga. Solamente 55 puntos, 49 fue en aquella ocasión, en aquel partido en Bélgica, un Real Madrid que tuvo la llave para ganar ante un CSK con bastantes costuras que al final se llevó el partido 60-55. Mañana Moscú toma 2 frente al Helsinki de Rimas Kurtinaitis.
Y en fútbol sala, palo para el Movistar Inter. Los madrileños cayeron eliminados en los octavos de final de la Copa del Rey al caer por 3-0 frente a un equipo de segunda, el Talavera. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. 1:09, estáis en el partido de la una en Onda Madrid. A partir de este momento desarrollamos las principales noticias deportivas del día.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duc, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60€. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Una y casi 11, arrancamos este partido de la una con el Dakar, que está viviendo, ha vivido una jornada realmente interesante. Novena etapa, quedan solo 2 para el final, que todavía pueden cambiar las cosas. Pero un madrileño, Carlos Sainz, está cerquita de ceñirse su tercera corona en el Dakar, esta vez en tierras árabes. Director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position, Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Gran jornada hoy para Carlos Sainz, que le ha metido una minutada tanto a Peter Hansel como a Latilla.
Impresionante, y además tiene mucho mérito lo que ha hecho Carlos Sainz, porque recordemos que abrían pista sus grandes rivales, Peter Hansel y Alatilla, fueron en una dirección, Carlos Sainz decidió no seguir ese camino que ellos habían trazado, se desvió y fue el camino correcto. Una minutada que les ha caído a los dos grandes rivales, 18 minutos saca ahora a Alatilla y prácticamente lo mismo a Peter Hansel, ¿no? Una distancia que, teniendo en cuenta que Peter Hansel es compañero de equipo de Sainz, pues que sin duda alguna tiene que regular en estas dos últimas etapas para así conseguir el que sería su tercer Touareg, nada menos que con 57 años. Una sin duda leyenda.
Una etapa que ha sido neutralizada en el kilómetro 345 y tenía más de 500. ¿Por qué, Juanma?
Pues porque la visibilidad lo impedía, ¿no? Mucho viento, dificultad sobre todo para volar los helicópteros, y todos sabemos que si los helicópteros medicalizados no pueden volar, pues la etapa tenía que suspenderse. Así se hizo en el kilómetro 345, y pues hasta ese punto, pues estas diferencias que eran notables las que sacaba ya Carlos Sainz, pues al resto de perseguidores.
Quedan 2 etapas todavía, la de mañana es la segunda parte de la etapa maratón, esto quiere decir que no pueden intervenir los mecánicos, y aún queda la etapa del viernes. ¿Qué porcentaje de victoria le das a Sainz en este momento, Juanma?
Pues fíjate, yo creo que es clave la etapa de mañana, en la cual él va a salir primero, le va a tocar abrir destino y terreno y no equivocarse, porque eso es lo fundamental. Ayer tuvo problemas, se perdió también, pero perdió pocos minutos. Pero con la renta que tiene, aunque se pierda, sabiendo mantener la calma, lo importante es no cometer errores, porque en cualquier roca, en cualquier duna, te puedes dejar en la carrera. Hasta el último metro aquí, ya hemos visto lo que ha pasado hoy en la etapa con muchos accidentes, y es importante que Carlos Sainz sepa regular. Si pierde terreno mañana, el viernes tendrá una nueva oportunidad, porque no saldría primero para estar cerca de nuevo. Son 18 minutos y creo que tiene, pues diríamos, un 70%, me atrevo a decir, de posibilidades de ganar el Dakar. Esto es arriesgado, pero me mojo.
Claro, mañana él abre pista y esto no es bueno.
No, efectivamente, cuando abres pista, pues la navegación es importantísimo. Aquí, recordemos que tiene a su lado Lucas Cruz, que es alguien experimentado, alguien que ha estado en muchos Dakar, que ha estado con los mejores y que sin duda va a ser importantísimo a nivel de navegación mañana con las decisiones que puedan tomar.
Bueno, Sainz ha sido la cara de la moneda y la cruz ha sido Fernando Alonso, que a poquito de salir ha volcado en una duna.
Efectivamente, y tan poquito, 1 kilómetro llevaba de navegación Fernando Alonso. Cuando en una zona rápida, es verdad que intentó afrontar la duna quizá con un exceso de velocidad y de manera lateral, había espectadores, que esto indica a todos los que ya tienen una experiencia en el Dakar que deben aflojar, porque es un territorio complicado donde están bien atentos a hacer buenas fotos. Y Fernando, pues ayer dijo que iba a atacar, ha atacado y efectivamente dos vueltas de campana, ha sufrido daños como la pérdida del parabrisas, los faros, techos, suspensiones. Pero bueno, ha podido seguir, ha perdido 1:17, como bien comentabas, y sigue ahí en la pomada, puesto ahora 14 y luchará sin duda en estas dos etapas por intentar quedar en el top 10.
Bueno, pues es la última hora, etapa finalizada, porque ha sido neutralizado en el kilómetro 345. Carlos Sainz tiene 18 minutos de ventaja sobre Peter Hansel y Aratilla, y por tanto acaricia su tercer Dakar. Ya lo ganó en 2010 y en 2018, pero el desierto es muy traicionero y todavía quedan dos etapas en las que puede pasar absolutamente de todo. Mañana contamos lo que ocurra en la etapa. Gracias, Juanma, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Dejamos el motor, dejamos lo último que ha pasado durante la mañana con un madrileño como protagonista y vamos con el Real Madrid. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
Un Real Madrid en el que hoy vienen noticias positivas desde Holanda, desde los Países Bajos. ¿Allí aseguran qué, Diego?
Bueno, pues lo hace el director de la sección de fútbol del diario holandés de Telegraph, Valentin Driessen, y asegura que el Real Madrid y el Ajax ya han llegado a un acuerdo por el traspaso de Van de Beek, que se va a hacer oficial cuando acabe esta temporada, y que el Manchester United, en este sentido, no tiene ninguna posibilidad de hacerse con los servicios del futbolista, del centrocampista holandés, porque ya hay acuerdo entre Real Madrid y Ajax. En este mercado de invierno, el Manchester no va a poder fichar al jugador. Un Donny van de Beek que ha jugado 24 partidos esta temporada, 2019-2020, ha marcado 8 goles y ha dado 5 asistencias, son los números del futbolista que cuentan en Holanda, será jugador del Real Madrid a finales del mes de junio.
The Telegraph, diario holandés, diario de los Países Bajos, habitualmente muy bien informado acerca de todo lo que ocurre en el Ajax de Ámsterdam. Van de Beek sería jugador, según este diario, del Real Madrid. La próxima temporada habría ya un acuerdo cerrado con el club Ajaxiec. Hablando de movimientos, Lunin también se mueve, el portero ucraniano.
Sí, se marcha cedido al Real Oviedo. Hay que recordar que estaba cedido en el Real Valladolid, pero tampoco ha tenido suerte, como ya le ocurrió la pasada temporada en el Club Deportivo Leganés. Yo recuerdo sus cifras, sus datos. El año pasado en el Leganés jugó 5 partidos de liga, es decir, un total de 364 minutos en total en todo el año, 2 partidos en Copa, encajó 7 goles y solo 3 veces no encajó ningún gol en partido alguno. 2019-2020 ha estado cedido en el Real Valladolid y aquí sus números son incluso inferiores, porque solo ha jugado 2 partidos de Copa, ni siquiera ha debutado en Liga, ha encajado un gol y solo un partido ha mantenido la portería a cero. Se marcha al Real Oviedo a ver si tiene más suerte.
Tendrá que competir allí con Nereo Champán, el que fuera portero del Leganés, que tiene 34 años y que hasta la fecha es el guardameta titular del Oviedo. También estamos pendientes de Vallejo, que va a abandonar el Wolverhampton. Se habla del Granada, pero todavía no hay nada oficial. Buscan un equipo donde pueda tener minutos.
Ni siquiera es oficial que se haya marchado del Wolverhampton. Es verdad que su técnico ya ha asegurado que no cuenta con él y que debe volver al Real Madrid, pero el Real Madrid le está buscando destino. En principio, el Granada es uno de los sitios que podría acabar el futbolista. Hay que decir que al Leganés le gusta este jugador, pero no tiene sitio para él. A día de hoy, Aguirre cuenta con 5 centrales y los 5 son para Aguirre intocables. Así que, de momento, Vallejo no tendría sitio en este Club Deportivo Leganés. Veremos si acaba jugando en la segunda división española en calidad de cedido.
El propio Aguirre lo descartó públicamente en la rueda de prensa del pasado viernes. Fede Valverde, el futbolista uruguayo, ¿sancionado con cuántos partidos después de la fea entrada sobre Morata?
Pues le ha caído solamente un partido de sanción. Digo solamente porque mucha gente puede entender que una acción de este calibre, con esta gravedad que puede ser interpretada como agresión, debería haber sido castigada más duramente. Pero es verdad que la juez única de competición, quien ha tomado la decisión, Carmen Pérez, es la juez única de competición de Copa y de Supercopa, se ha basado en el acta que escribió Sánchez Martínez. ¿Qué dijo Sánchez Martínez en ese acta? Pues ponía lo siguiente: en el minuto 116, el jugador Valverde Dipeta Federico Santiago fue expulsado por el siguiente motivo: derribar a un adversario, impidiendo con ello una ocasión manifiesta de gol. Con este acta en la mano, la juez única de competición, Carmen Pérez, decide que solo debe cumplir un partido de sanción. Lo va a hacer frente al Sevilla este próximo fin de semana.
Indulgente la redacción del acta, que le ha beneficiado indudablemente a Valverde, en la que se ha basado la jueza única de competición. Valverde, que es baja para el partido, como también Ramos. El equipo ha trabajado esta mañana. El que está ya recuperado es Bale, que no jugó la Supercopa.
Sí, así es. Ayer ya se ejercitó Gareth Bale. Esta mañana entrenamiento con Gareth Bale también en el césped. Ayer Ramos y Jovic no saltaron al césped, se quedaron en las instalaciones vacaciones dentro para ejercitarse. Muy pendientes de Benzema, a ver si llega o no el futbolista francés al partido frente al Sevilla. Descartados Eden Hazard y, por supuesto, Marco Asensio.
Sergio Ramos, que ya está en familia numerosa, ha sido padre por cuarta vez hoy con su esposa Pilar Rubio. Y además, en el Real Madrid hay una entrevista interesante de Hazard en un medio belga, creo que es, y ha dicho muchas cosas acerca de su pasado con el equipo blanco y su presente y el pasado verano, por ejemplo.
Como tú dices, ha sido en un medio belga y sí, habla de muchas cosas. La entrevista está muy chula, es muy interesante. Hablaba evidentemente de que cuando él estuvo en el Lille ya existía posibilidad de que fichara por el Real Madrid, pero él era muy joven, tenía solo 21 años y era muy difícil con 21 años venir a la Liga Española. Le preguntan si pudo venir hace menos tiempo, hace 2 años, y dice que sí, que los contactos comenzaron hace 2-3 años. Después del Mundial del 2018, él quería venir al Real Madrid, pero fue el Chelsea el que dijo que no. Es decir, además lo confirma, dice Marina Granaskovia, que es la directora general del Chelsea, me dijo, no te vayas, Sarri viene a entrenarte. Traté de hacerlo lo mejor posible, comenta Eden Hazard. Además, dice que la primera vez que Zidane habla con él fue en la Eurocopa de 2016, que le dijo, sería bueno que vinieras. Y dice que cuando Zidane te llama, eso es serio. Para que entendamos un poquito cómo funciona Zidane con el vestuario del Real Madrid, fíjate cómo es Zidane con los jugadores. Hazard lo desvela, dice, no habla mucho con nosotros, es simple, viene a hablar conmigo antes del partido con una frase cortita para que te sientas muy cómodo. Los primeros 2-3 meses no fueron como yo quería. Hay que recordar que Hazard no estuvo muy bien en los primeros 2-3 meses con el Real Madrid, y le dijo Zidane, tranquilo, date un capricho, le repetía cada vez que saltaba al césped. Siente el grupo, está feliz, además de que sea el entrenador este grupo, este vestuario, y él ama a sus futbolistas. Y con respecto al sobrepeso de...
Lo reconoce.
Sí, lo reconoce. Le preguntan por ese sobrepeso y dice, es verdad, no lo esconderé. Cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Había cogido 5 kilos en verano. Soy de los que cogen rápidamente y pierden rápido si presto atención.
Por cierto, que me ha avanzado 7 meses yo en lo de Ramos. Ha anunciado su paternidad, no que todavía sea padre de su cuarto hijo, que llegará el momento, pero todavía no. De momento está con 3. Y el partido frente a Unionistas está fijado ya para el jueves de la semana que viene a las 9 de la noche. El miércoles 9 de la noche, estaba dudando, efectivamente, jueves 9 de la noche, aprovecho ya para decirlo, jueves 9 de la noche juega el Atlético de Madrid frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, y el Rayo recibe al Betis. El miércoles a las 7 de la tarde juega el Leganés, y el miércoles a las 9 de la noche juega el Real Madrid frente a Unionistas. ¿Dónde? Pues eso está por ver. Nos vamos a Salamanca. Alejandro Segalás es jefe de deportes de la Gaceta de Salamanca. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Al final se va a jugar en las pistas del Helmántico, se va a jugar en el Helmántico o todavía no lo sabéis?
Pues a esta hora todavía no se sabe porque, bueno, ha entrado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, entró ayer en juego para intentar que se jugara en el Helmántico, y entonces ahora pues hay una negociación ahí a 3 bandas bastante complicada.
Bastante complicada, por sobre todo porque están muy enconadas las posiciones entre los dos clubes, sí, relaciones mira, rotas entre los dos que partieron de la decisión de la antigua Unión Deportiva Salamanca, ¿no?
Sí, mira, bueno, esta historia tendríamos para llenar muchísimos programas, pero como sé que no hay mucho tiempo, vamos, en 2013 desaparece la Unión Deportiva Salamanca y se crean dos equipos unionistas, que es aficionados de unionistas que quieren homenajear a la Unión Deportiva Salamanca.
Eso es.
Y van subiendo categorías hasta ahora. Y el Salamanca UDS parte, por así decirlo, de una escisión del filial que siguió compitiendo. Es una historia muy larga, pero bueno, hay un empresario mexicano que se llama Manuel Lobato que compra el Estadio Helmántico y los símbolos de la antigua UDS, por eso juegan con el escudo y en su estadio. ¿Qué pasa? Que ahora se encuentran, y cuando tocó el Real Madrid, para que os hagáis una idea, el Salamanca juega en el Mántico, en su estadio, y a 50 metros
Unionistas.
Hay unos anexos unionistas. Sí. Nosotros aquí en Salamanca lo llamamos el derbi de los 50 metros, porque es lo que separa los dos campos, y entonces Unionistas quiere, le toca al Real Madrid, evidentemente, y es un subidón, aparte del Real Madrid, por el tema de taquilla y el tema económico.
Y quiere jugar en su campo.
Quieren jugar en su campo. Lo que pasa
es
que el aforo es de 4.000 personas ahora mismo.
Eso es.
Y quieren duplicar, con gradas supletorias hablan de poder llegar a 8.000.
Eso es.
Con un desembolso de unos 65.000, 70.000
Porque además,
euros,
que... perdona, tienen que potenciar también la luz, que no les alcanza para televisar el partido.
Sí, en ese presupuesto de unos 65.000, 70.000 euros entrarían 4.000 espectadores en gradas supletorias y la luz. que para cumplir con las condiciones de la televisión.
Sí.
Entonces, a todo esto, el alcalde pues entró ayer en juego pues porque quiere que vaya mediar y quieren que...
Y que juegue en el Helmántico, que tiene capacidad para 17.000 espectadores y luce en condiciones.
Eso es, porque el alcalde, pues en su posición, habla de, pues también en nombre de muchos madridistas, ¿no?, que están aquí en Salamanca o aficionados al fútbol en general, que quieren ver a las estrellas del Real Madrid.
Así entonces, que la cuestión es si el alcalde consigue ponerlos de acuerdo o van a seguir a tortas entre los dos clubes.
Sí, yo, vamos, no me apostaría mucho, pero mi opinión personal, hablando con todas las partes, es que Unionistas no quiere jugar en el Mántico por tema sentimental y por no darle dinero al eterno rival, porque aunque le cedieran el campo, pues siempre se hablaría de un porcentaje de taquilla o un canon de alquiler, ¿no?
Sí,
porque
es
una propiedad privada.
Claro.
Y los aficionados del Salamanca y el propio Salamanca...
No quieren que juegue allí.
No quieren que juegue allí. Entonces yo creo que jugarán en las pistas. Lo que pasa que ahora es a contrarreloj, porque, por ejemplo, Unionistas tiene un partido hoy de segunda B contra el Baracaldo a las 8:30 en las pistas y la reforma express debería comenzar mañana.
Sí.
Y ya nos meteríamos en jueves y yo creo que son pocos días para meter tanta obra, pero bueno, con dinero supongo que se puede hacer todo.
La verdad es que en este país somos únicos, ¿eh? No nos ponemos de acuerdo ni en gente que está a 50 metros, como dices tú, ¿eh? El derbi de los 50 metros, eso está muy bien. Entre dos equipos que vienen de la escisión del Salamanca, que son irreconciliables entre sí, incluso hay tuits por ahí de peñas de uno y otro equipo, los del Unionistas no quieren jugar en el Helmántico y los de la UDS no quieren que Unionistas juegue en el Helmántico. Así están las cosas. Si el alcalde consigue mediar, habrá que darle un premio. Si no, pues me imagino que se jugará en las pistas, a pesar de que el campo obviamente es mucho peor que el del Helmántico. Gracias, Alejandro. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Diego, ¿algo más?
Bueno, pues nada más. Simplemente que pendientes del partido ya frente al Sevilla, que lo primero es eso, el partido frente al Sevilla, y que ya sabéis la baja de Valverde y de Asensio, que no van a poder estar. Hazard y Benzema prácticamente descartados.
Vamos con el Atlético. El Atlético, que tiene un nombre propio por encima de todos los demás, Edinson Cavani. ¿Quiere jugar Cavani en el Atlético de Madrid? Sí. ¿Quiere el Atlético de Madrid que Cavani juegue en el Metropolitano? Sí. ¿Quiere el Paris Saint-Germain dejar a Cavani libre en el mercado invernal? No. Y ahí está la historia. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver quién convence al Paris Saint-Germain de que le deje salir.
Que es lo principal y lo primordial, el convencer al Paris Saint-Germain para que pueda dejar salir a Edinson Cavani. Recordemos que en lo último que se conoce de esas negociaciones entre el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid es el conjunto rojiblanco ha ofrecido ahora más de esos 5 millones que en un principio estaba dispuesto a pagar el conjunto colchonero. Recordemos que Cavani acaba contrato el próximo 30 de junio y que se acercaría a la cifra entre 15 y 20 millones de euros. ¿Qué es lo que sucede? Que los parisinos siguen pidiendo 30 millones de euros por dejar salir a Edinson Cavani, que Leonardo, que es el director deportivo del Paris Saint-Germain, no quiere vender, que Tuchel tampoco está muy por la labor de dejar salir al futbolista uruguayo, pese a que es el argentino Icardi, su delantero titular. Y ahora se dice en Francia, en París, que Edinson Cavani piensa en rebelarse para forzar su marcha. Ayer mismo adujo unos problemas musculares, unas molestias,
sí,
para no viajar a Mónaco con el resto de sus compañeros para disputar hoy partido de la Liga Francesa. ¿Qué le ha sucedido a los futbolistas que se han intentado rebelar contra el Paris Saint-Germain? Porque no les ha salido mucho menos bien.
Ha salido muy mal siempre, sí.
Por ejemplo, Berratti quiso salir con destino a Barcelona, no solo sigue en París, sino que además el Paris Saint-Germain fichó a Neymar. También ha querido salir Neymar en su día y el futbolista brasileño continúa en París. Y el último ha sido Rabiot. Quiso salir del Paris Saint-Germain, pues bien, primero grada. La salida no fue en enero y la salida fue el pasado mes de junio cuando acabó contrato con destino a la Juventus de Turín. Así que el rebelarse contra un equipo como el Paris Saint-Germain, no sé yo si a Edinson Cavani le va a resultar fácil.
Es verdad que Cavani es un ídolo allí en París, es el máximo goleador en la historia del equipo parisino. Creo que son 198 goles, me parece, con los últimos que ha marcado. Y bajo ese punto de vista, el Paris Saint-Germain puede tener un detalle, pero Leonardo, que es el director deportivo, no le quiere dejar salir, tampoco Tuchel le hace mucha gracia, porque temen que se pueda lesionar Icardi, queda lo más importante de la temporada por delante y se quedarían sin un 9 suplente. Pero Cavani sí quiere marcharse porque apenas está teniendo minutos, lleva una mala campaña, se ha perdido 19 partidos por lesión, ha jugado pocos partidos y ha marcado pocos goles. Y está la duda de esos 33 años que está a punto de cumplir, pero en este estrecho mercado invernal es lo mejor que puede fichar el Atlético ahora mismo.
Sí, lo quiere la dirección deportiva del Atlético de Madrid, lo quiere el técnico, a Cavani, quiere un futbolista que llegue al conjunto rojiblanco para jugar ya, es decir, un hombre, pues eso, como Cavani, que lleva ya mucho tiempo en Europa y marcando goles en las últimas temporadas en el Paris Saint-Germain, y quiere que prácticamente llegue a la capital de España e iniciarse a jugar, porque recordemos que con la lesión de Diego Costa tan solo mantiene como único atacante a Álvaro Morata, y se está pegando un tute el futbolista madrileño. De aquí te espero, precisamente como tú bien has comentado, cuando llega lo más importante de la temporada.
Ayer hubo un contacto de Miguel Ángel Gil con representantes del Paris Saint-Germain en la reunión que estaba prevista en París, pues, de la Asociación de Clubes Europeos. Aprovechó la circunstancia para intentar ablandar la posición del Paris Saint-Germain, que de momento no se apea del burro y sigue sin querer vender al futbolista uruguayo, que quiere salir porque quiere tener minutos y quiere sentirse importante. No es el dinero realmente lo primordial para él, que ha ganado mucha pasta, ¿eh?, ya Cavani, en lo que lleva de trayectoria deportiva. Y al margen de Cavani, el Atlético preparando el partido frente al Eibar con bajas importantes, ¿eh?
Sí, las dos últimas, las de Coque y las de Jiménez. Coque se sometió ayer a un estudio con una resonancia magnética, una ecografía y una elastografía, que ha determinado que el capitán del Atlético de Madrid sufre una lesión miotendinosa en el muslo derecho, es decir, baja segura para el próximo enfrentamiento ante el conjunto de Eibar. Y Jiménez, también se le realizaron pruebas en el día de ayer, y según esas pruebas se dictaminó que el central uruguayo padece un edema muscular en la pierna izquierda. Da la sensación que también va a ser baja ante el conjunto ibarrés. Es decir, que Coque y Jiménez se van a unir a Lemar y Costa como las cuatro bajas, importantes bajas, que va a tener Diego Pablo Simeone de cara a ese enfrentamiento ante el conjunto armero.
Es la última hora del Atlético de Madrid, una pequeñísima pausa y estamos con el derbi de la zona sur, porque pasado mañana viernes tenemos Leganés-Getafe en Butarque.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo, quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Y pasado mañana viernes a las 9 en punto de la noche en Butarque, el Leganés Getafe derbi de la zona sur. Se espera un lleno prácticamente total. 10.300 abonados tiene el Leganés, 12.500 localidades la capacidad del estadio, 236 entradas vendidas en unas poquitas horas en Getafe. Siempre es un derbi con mucha expectación. Ayer estuvimos en el Coliseum con un protagonista del Getafe, con Nyon. Hoy estamos en Leganés con un jugador importante del Leganés. Allí está Quique Díaz. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, mira, un Leganés que busca sumar su séptimo partido consecutivo sin perder. Es una de las rachas, o la mejor racha de toda la temporada. El rival, además, empuja aún más a buscar ese objetivo, habida cuenta de la rivalidad vecinal entre Getafe y Leganés. Ayer conocíamos que el Ebro sería el rival del Leganés en la próxima ronda de Copa, pero el equipo ya piensa única y exclusivamente en el próximo partido, pasado mañana, frente al Getafe. Y aquí, muy cerquita de mí, tenemos a uno de los hombres que han vuelto hace poquito a la dinámica del equipo después de una lesión. Estamos con José Luis García del Pozo, que dicho así, a lo mejor es menos conocido, pero todo el mundo le conoce como Recio. Recio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, esto de Recio, ¿de dónde viene? ¿Que es un mote porque eres leñero?
No. Podría ir también con eso, pero no. Es por el segundo apellido de mi padre, mi tío, que... hermano de mi padre jugó en el Málaga en los años 80 y bueno, cuando yo llegué al Málaga de pequeño, el primer entrenador que tuve, pues me llamó Recio y bueno, de ahí ya se quedó hasta que llegué al primer equipo, fueron pasando los años y siempre me han llamado por ese nombre.
Nos ponemos serios, analizamos el próximo partido frente al Getafe. El equipo ha cambiado radicalmente tras la llegada del Vasco Aguirre al banquillo. Estabais a 6 puntos de la salvación, ahora tan solo a 1. ¿Qué es lo que ha hecho que para que el equipo haga ese clic, para que subáis? Me dicen que el primer día de entrenamiento el discurso fue curioso.
No, bueno, el míster es una persona que lleva muchos años en esto del fútbol, una persona que ha cogido equipo en la situación en la que nosotros estábamos, sabe de qué va esto, sabe de lo que tiene que hacer en cada momento con el equipo y, bueno, su llegada, la verdad que ha sido muy importante porque... antes de que viniera él, es verdad que muchos partidos tuvimos mala suerte, mala fortuna, algunos temas arbitrales, luego otros partidos donde es verdad que tuvimos, como te digo, mala suerte, pero al final lo que vale son los puntos y él ha sido capaz de que el equipo vuelva a creer en el trabajo, que vuelva a creer en el equipo que fuimos el año pasado y creo que ahora mismo somos mucho más reconocibles. Y si a eso le suman los puntos, pues mucho mejor.
Pues José María, ya te escucha el mediocentro malagueño del Leganés, Recio.
Recio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, mira, quiero que te escuches a ti mismo. Esto es 3 de noviembre, Leganés 1, Eibar 2. Estaba Luis Tembranos en el banquillo, fue el segundo de los dos partidos. Recio, o sea, tú, tras el partido, valiente, sacando el capote y serio, dijiste esto.
Que aquí son 38 jornadas y que si tenemos que descender, que el equipo descienda en la jornada 35. No se puede dejar ir, ni mucho menos. Aquí hay que luchar. Cada uno tiene que mirarse a sí mismo. Que nadie tenga pajaritos en la cabeza. Que nadie crea que si el Leganés va descienda a segunda, aquí se va a ir a algún lado. Ni van a pagar una cláusula por ningún jugador. Aquí el que no dé el nivel y el equipo, por desgracia, tuviera que pasar lo peor, que sepa que se va a quedar aquí y que tiene que luchar por lo suyo.
Decir la verdad es importante en momentos como ese, Recio,
Sí, casualidad o no, desde que tuvimos esa reunión en el vestuario después de ese partido, llegó el míster, pues empezaron a venir los resultados. Está claro que yo creo que es un poco de casualidad. Bueno, es lo que sentía en ese momento. Soy una persona que siempre suelo decir lo que pienso en cada momento y la realidad. No tengo que ir engañando a nadie y, bueno... el vestuario, quiera o no, parece otro. Y sí que es verdad que aunque antes el vestuario era bueno, ahora, pues desde que llegó el míster, al final no hacían falta resultados. El conseguir resultados y que el equipo vaya a entrenar día a día con esa alegría y esa gana, pues hace que el vestuario, pues el día a día lo lleve mejor, esté más unido y bueno, es lo que no hacía falta.
Hombre, que con 29 años que acabas de cumplir hace unos poquitos días, que ya tienes muchas batallas a tus espaldas, si hay que levantar la voz, se levanta, ¿no?
Sí, bueno, me considero joven todavía, así que es verdad que empecé con 19 años, hace ya, pues bueno, en mi décima temporada, son bastante años, pero bueno, yo creo que aquí en el vestuario hay gente con una trayectoria ya, gente que lleva años en este club, gente veterana y lo que quisimos ese día, por ejemplo, después del partido, pues era buscar una solución. Teníamos que reunir, hay veces que hay que hablarse las cosas a la cara y decirse las cosas siempre para para buscar una solución, no para crear problemas ni para pelearnos entre nosotros, ni mucho menos. Uh-huh. Y creo que en momentos así es muy importante, y creo que en este vestuario pues hay gente con la que se puede dialogar, como te digo, gente que ha vivido momentos difíciles en el fútbol, que sabe de qué va esto, y como te digo, es importante en cierto momento pues hablar las cosas.
Bueno, venís de una muy buena dinámica, 6 partidos consecutivos sin perder entre Liga y Copa, y el Getafe, supongo que te sorprende, 3 derrotas consecutivas del Getafe de Bordalás, esto tiene pocos precedentes.
Sí, la verdad que no sé cuánto tiempo llevan sin perder, 2 de Liga creo y 1 de sí. Copa, bueno, creo que para nosotros, que es lo que tenemos que fijarnos, nosotros mismos, nos pilla el partido, este derbi, que sabemos que es un partido especial para la gente, para la afición, para la gente de Leganés, pues nos pilla en el mejor momento, evidentemente, de la temporada. Llegamos con esos resultados positivos, tanto en Liga como las 2 partidos de Copa del Rey, y creo que lo afrontamos bien, con muchas ganas de que llegue el viernes, porque como te digo, estamos en nuestro mejor momento, y ojalá pues que el viernes pueda seguir esta racha de resultados positivos, y ante nuestra gente pues podamos ganar el partido.
Va a estar lleno el estadio, va a haber tifo antes del encuentro, derbi de rivalidad. Supongo que la gente esta semana te para por la calle y te pide un extra, ¿no? Hay que ganar al Getafe como sea.
Bueno, ya desde que llegas aquí al Leganés, cuando fichas por el Leganés, hay mucha gente aquí en el club que son de Leganés, y ya pues bueno, te transmite el sentir de la gente, lo que es yo el partido contra el Getafe, y bueno, ya lo pude vivir el año pasado, los 2 partidos que nos fueron bien, y este año que por desgracia pues tuvimos que perder allí el partido de ida. Tenemos esa espinita clavada también, porque bueno, ese partido nos dolió muchísimo, costó el cese de, bueno, o que se fuera Mauricio, y sí. Bueno, tenemos, como te digo, esa espina ahí clavada, y tenemos ganas de que llegue el viernes, y ojalá pues nos salga un buen partido.
Tenéis además la Copa ya la semana que viene, el calendario se aprieta, os ha tocado el Ebro, equipo de Segunda División B, que acaba de eliminar a la Ponferradina, equipo de Segunda División A. Bueno, la Copa a partido único y en el campo del débil, que siempre le pone un plus de peligrosidad para los equipos de primera.
Sí, creo que el equipo, bueno, los 2 partidos, las 2 eliminatorias, tanto Andorra como Murcia, son 2 partidos trampa, 2 partidos que como tú estás diciendo, te puedes ir a casa en cuanto tengas un mal día, y no, el equipo pues está dando la cara, está haciendo las cosas bien. Es importante que sigamos en Copa porque tenemos una plantilla muy amplia, jugadores que están teniendo menos minutos en Liga, pues bueno, que vayas pasando de ronda en Copa pues es una posibilidad muy importante para ellos, para que el míster los vea. Luego, gente que hemos salido, por ejemplo, de lesión el otro día, pues el jugar un rato nos vino muy bien en Copa del Rey para ir cogiendo ritmo y minutos. Y creo que es una competición muy bonita, que nos estamos tomando con bastante seriedad, que el míster quiere que vayamos pasando rondas, y bueno, ahora nos toca el Ebro, ojalá podamos pasar también esa eliminatoria y ya estaríamos en octavo, que bueno, ya quedaría poco y habría una ilusión mayor.
Bueno, y la última, esto ha cambiado mucho, hace no mucho estabais a 8 puntos de la salvación, estáis a 1 punto de la salvación, a 1 de Celta y Mallorca y a 5 de Eibar, que esta semana recibe al Atlético de Madrid con toda la segunda vuelta por delante. Está claro que ahora mismo lo tenéis en la mano, dependéis 100% de vosotros mismos.
Sí. Desde que empezó la temporada estamos ahí abajo metidos en descenso y vernos con esa posibilidad el viernes, que encima somos los primeros en jugar, de salir de descenso, pues es una motivación extra. Nosotros vamos en silencio, calladito, sin hacer mucho ruido, pero trabajando muy bien durante estos 2 últimos meses y sabemos que si seguimos con esa humildad y haciendo las cosas de esa manera, vamos a tener muchas opciones de salvarnos. Si lo creía hace 3 meses cuando el equipo estaba a 8 puntos de la salvación, pues aún más lo creo ahora. Creo que hay plantilla, hay un cuerpo técnico que ha venido con la idea muy clara y que está haciendo las cosas muy bien y como te digo, creemos 100% en nuestras posibilidades y ojalá pues podamos salir lo antes posible de esa zona de descenso.
Recio, futbolista de Leganés, acaba de reaparecer después de un mes que lesionado prácticamente, se lesionó contra el Celta, ya reapareció el pasado fin de semana contra el Real Murcia. Toda la suerte del mundo para el viernes, también se la deseamos lógicamente al Getafe, somos un equipo de la comunidad, una emisora de la Comunidad de Madrid, y sobre todo que salvéis la categoría, que es el gran objetivo de la campaña. Gracias, Recio, un abrazo fuerte.
Perfecto, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias. Quique, ¿algo más?
Bueno, pues nada, simplemente comentar que va a haber obviamente lleno absoluto en el estadio de Butarque, que se van a repartir 12.000 banderines para que se luzca un auténtico mosaico para vivir un auténtico partidazo. Recordar que en el partido de ida venció el Getafe con 2-0, 2 goles de Ángel, por cierto, jugador getafense que no baja. Va a poder estar en el derbi, correcto, por el Leganés, por cierto, mañana rueda de prensa del Vasco Aguirre y lista de convocados en las que no estarán los dos lesionados, Siobas, al que por cierto le queda cada vez menos para reaparecer, perdón, y Szymanowski, que se va a perder todo lo que resta de temporada.
Gracias, Quique.
Un abrazo.
Kravets a punto de salir al Lugo y se habla incluso de la salida también de Mar Rosales en el Leganés. 1:42, continuamos. Jornada 23 en segunda división. Ayer ya jugó uno de los nuestros, el Fuenlabrada, que empató con el Albacete a 1 y lo tuvo complicado. Jaime Fresno lo contó aquí en el partido de la Onda. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Lo tuvo complicado, sobre todo en la primera parte, con el gol de Álvaro Jiménez. Golazo todo, hay que decirlo, aunque con cierta permisividad de la defensa del Fuenlabrada. Y a partir de ahí, cosas muy complicadas, puesto que el Albacete tuvo ocasiones para ampliar la renta, pero mira por dónde, que en la segunda parte Mede Hermoso reaccionó con los cambios, en especial el doble cambio para dar entrada a Randy Enteca y a Pacecis, y precisamente Pacecis es el que hizo el tanto del empate en el minuto 81 del partido, recogiendo una buena asistencia de Oriol Riera. Precisamente los jugadores de refresco rescataron ayer un difícil punto en el Carlos Belmonte, que sabe a gloria. Eso sí, 5 empates seguidos. Mer Hermoso sabe que hay que volver a ganar para no perder el tren de cabeza.
Este es Mer, el entrenador, hablando después del partido. Dice que la jugada del gol del Albacete, golazo por cierto de Álvaro Jiménez, vino de un error suyo, por llamarlo de alguna manera.
Igual que nos han marcado 1-0 por una gilipollez que yo he propuesto en un saque de puerta, pues luego quizás esa variante que hemos hecho con los cambios, pues puede ser que haya funcionado, pero bueno, es cierto que el Albacete por momentos han sido capaces de superarnos, pero también es cierto que creo que ha sido un partido marcado por los errores.
36 puntos tiene el Fuenlabrada, sigue con su gran temporada, 5 empates consecutivos, como decías, y esta mañana ha anunciado su último fichaje en el mercado invernal.
Sí, se llama Calle Quintana y es muy conocido en segunda división. Tenía varios pretendientes, el Elche, la Ponferradina y el Racing de Santander. Fíjate qué nombres, pues el Fuenlabrada les ha ganado a todos. Se hace con los derechos de este jugador hasta final de temporada en calidad de cedido. Tiene 26 años, nació en Isla Cristina, es canterano del Recreativo de Huelva, con el que metió 18 goles en la temporada en la que precisamente el Recre perdió el ascenso ante el Fuenlabrada. En esa eliminatoria por el ascenso, Calle Quintana hizo el gol en el Estadio Colombino, precisamente al que es nuevo equipo. Mañana lo presentan en el Fernando Torres a las 12:30, un delantero que vamos a ver qué aporta en el 11 de Mede Hermoso. En cualquier caso, un fichaje yo creo que de bastantes quilates.
Jaime, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, José María.
De la jornada de ayer también destacamos, por cierto, por la parte de arriba, la victoria del Zaragoza en Las Palmas, 0-1 con un gol de penalti. Y para hoy, turno para el Alcorcón y para el Rayo. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a las 7 de la tarde el Alcorcón recibe al Numancia. Ojo, el Alcorcón que no compite desde hace 12 días. Recordamos que no jugó esta última eliminatoria de la Copa del Rey. El último partido lo jugó el viernes 3 de enero ante el Extremadura y con el reto pendiente de conseguir la victoria en casa, donde el conjunto alfarero solo ha conseguido 11 puntos de los 33 posibles. Otra historia diferente también es la del Rayo. Una hora más tarde, a las 8 en Vallecas, recibe la visita del Lugo después de 2 victorias consecutivas ante el Girona en Liga y ante el Baracaldo en la Copa, y además 2 triunfos que vinieron acompañados de buen juego, algo que ha llenado de moral a la plantilla y también a la afición. Paco Gémez pide que la afición esté con ellos esta tarde porque cree que este partido puede poner o puede establecer un antes y un después en el devenir del Rayo en segunda.
Es un partido muy, muy importante para nosotros, muy importante, y queremos sacarlo adelante, queremos jugar bien y queremos seguir en esa dinámica creciente, ¿no? Y bueno, pues sí, lo que esperábamos empezado este año es empezar a ganar y ganar y ganar, y eso hasta ahora lo estamos consiguiendo. Y si somos capaces de sacar este partido adelante, luego no es que esté hecho, ni mucho menos, porque quedan todavía muchos puntos, pero creo que nos vamos a poner en una posición muy, muy, muy positiva, con un pensamiento de en cada jornada subir un puesto y subir otro puesto y subir otro puesto hasta que lleguemos a donde queremos llegar.
Gémez cuenta con la baja del mediapunta José Ángel Pozo, sancionado, mientras que recupera a Óscar Trejo. Y enfrente a un Lugo que lo está pasando mal en puestos de descenso, con el estreno en el banquillo de Curro Torres, o al menos el segundo partido, intentará buscar su primera victoria tras el estreno en Almería. Y el Lugo, que igual que el Alcorcón, no compite desde hace 10 días, donde cayó eliminado en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Sestao River.
Pues es la última hora de los dos equipos madrileños que compiten esta tarde. Lo contaremos aquí en el partido de la Onda. Continuamos. Rueda de prensa esta mañana de Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, junto a Clos Gómez. Ha dicho, entre otras cosas, que deben mejorar el tiempo de revisión del VAR en las jugadas, que hay que mejorarlo, que sea más corto, que tienen que hacer un esfuerzo por explicar mejor cuándo las manos son punibles o no lo son, y que deben mejorar en la unificación de criterios. Sobre las jugadas de penalti, dice que se han chequeado 425, con 390 aciertos y 35 errores. El VAR ha corregido 28, por lo tanto, destaca Velasco Carballo que hay un 98,35% de acierto tras intervención del VAR. En 150 ocasiones, dice Velasco, el VAR ha ayudado a que el partido sea más justo. Velasco Carballo, presidente del comité, dice que está orgulloso del trabajo de los árbitros y se fija este objetivo.
Es mucho. Nuestro objetivo, como os mostramos ahí, es seguir trabajando día a día, buscando el error cero, buscando ese ideal, seguramente inalcanzable, pero que debe ser nuestro objetivo. Sí que nos gusta siempre acabar con esta humildad de decir: los árbitros cometemos errores, el VAR no es perfecto, el VAR también comete errores, el VAR no pretende eliminar los errores del fútbol, los errores del juego, solo aquellos claros y manifiestos. Yo siempre lo digo, tenemos que estar orgullosos de nuestro Rafa Nadal o de nuestros Alonso o Carlos Sainz ahora en el Dakar, ¿verdad? Pues tenemos que estar orgullosos de nuestros árbitros, son muy buenos.
Charlamos ahora con un futbolista madrileño de Vallecas, tiene 35 años, aquí en Madrid ha jugado en las categorías inferiores del Real Madrid, en Santa Ana, en Alcorcón, en el Rayo, en el Fuenlabrada, y fuera de España ha jugado en Dubái, Bolivia, Tailandia, Malta y la India. Pero ahora está buscando equipo, entrenando con el equipo que la AFE monta todos los años, el Sindicato de Futbolistas, para ayudar a aquellos jugadores que están en paro. Os hablo de Juan Quero, un nombre que a muchos de vosotros os sonará. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás en San Pedro del Pinatar, puede ser?
Sí, aquí estamos, ahora terminando de comer.
Estáis concentrados ahí todo el grupo de sesiones AFE del equipo de Sindicato de Futbolistas. ¿Futbolista en paro, te suena raro?
Bueno, alguna vez a lo largo de este tiempo me ha pasado un poco, ¿no? Pero bueno, la verdad que me lo tomo como otra experiencia más, a trabajar duro, a pelear y a que me pueda salir otra oportunidad, porque el fútbol es mi vida, ¿no?
Supongo que hay un momento ya con 35 años que te planteas, ¿sigo o no sigo? Y tú has decidido que te encuentras bien y que quieres continuar jugando al fútbol, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, vine de la India, estuve ahí para poder irme fuera de España otra vez y demás, y rechacé esas ofertas. Y ahora, pues mira, ahora estoy aquí entrenando con los compañeros, con el staff de AFE, y la verdad que me encuentro muy bien y con muchas ganas de seguir jugando al fútbol.
Habéis jugado ya 3 partidos contra 2 equipos belgas, otro contra el Beijing One chino. Supongo que con un montón de ojeadores en las gradas, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, pues había alguno, pero tampoco creas que hay mucha gente, ¿sabes? Tampoco hay mucha gente viendo los partidos, porque realmente hemos jugado en campos muy buenos, pero que no había mucha grada, ni mucho menos. Ya mañana jugamos en el principal y mañana yo supongo que habrá más gente.
Y juegas muy presionado, porque de alguna manera te estás jugando el futuro en esos 90 minutos, ¿no?
A ver, sinceramente no. Sinceramente no he jugado presionado. A lo mejor otros compañeros que tienen menos edad, 23, 24, 25 años, pues los consejos que les doy es que estén tranquilos, que tienen mucho fuego por delante y que realmente les estoy intentando ayudar aquí a que no estén con ese nerviosismo que yo con su edad a lo mejor podría tener si no me salían las cosas, ¿no? Ahora con 35 años, pues mira, realmente estoy más tranquilo, juego más más por pasión y que porque me salga algo realmente, y si sale algo importante yo estoy a disposición, ¿no?, de cualquier equipo.
Tú estabas en la India, podrías haber continuado, entiendo, pero estabas sin la familia y eso obviamente se hace duro. ¿Tu intención ahora es quedarte en España o estás dispuesto a salir fuera si es necesario?
Un 95% es quedarme en España, ¿sabes? El 5% todavía lo abro a que salga algo interesante fuera de España. Me ha salido ahora en este mes, he tenido hasta 3 ofertas de fuera de España, pero como dices tú, los niños, la familia, es complicado ya. Con los niños ya que van creciendo, están en el colegio, llevarte a la familia o estar tú allí solo, si hay españoles en el equipo, no hay españoles, hay muchos argumentos que valoras y al final pues tomas esa la decisión de si merece la pena seguir fuera. Económicamente también lo miras, porque en la realidad, ¿no?, mira si te compensa estar allí por cierto dinero, porque realmente ahora ya no es como, no tienes ese caché como tenías antes, a lo mejor, ¿no?, cuando tenías 27, 28 años. Ahora sabes que tienes 35 años, que llevas 5 meses sin jugar y que realmente te dan oportunidades los que realmente creen en ti, ¿no? Y espero que alguien crea en mí, que me siga creyendo en mí y que pueda tener esa oportunidad.
Pues queríamos contar la historia de un futbolista en búsqueda activa de empleo, en este caso Juan Quero, 35 años, un montón de equipos a su espalda, un buen jugador que todavía quiere continuar haciendo lo que más le gusta, jugando al fútbol. Juan, un abrazo, mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
¿Vamos allá? Vamos a escuchar un momentito a Víctor Sánchez del Amo, que está compareciendo en Málaga, rueda de prensa, ya sabéis, la filtración de un vídeo íntimo, extorsionado, una detención y despedido encima por el Málaga a causa de todo esto. Esto es lo que ha dicho Víctor Sánchez.
Que he sufrido un delito por violación de mi derecho a la intimidad, con acoso, extorsión. También pido máximo respeto, primero, para mi intimidad y sobre todo por la afectación que esto tiene para mi familia. Es un tema de máxima gravedad, no para ser tratado de una manera banal. Estamos hablando de delitos cuyas víctimas llegan a situaciones de suicidio. Según he sido informado por la policía, los principales objetivos están siendo menores y mujeres. La difusión de este tipo de contenidos es delito. Estoy tremendamente abrumado al ver las noticias de que ya no sé si son 900 personas o 900 perfiles que están siendo investigados, 700 o 900, se me va de la cabeza, de supuestas personas que han supuestamente cometido un delito contra mi intimidad por difundir ese contenido sin mi consentimiento, captado sin mi consentimiento y difundirlo sin mi consentimiento. A mí se me escapa de la cabeza, pero ¿hacia dónde vamos? ¿En qué se están convirtiendo las redes sociales, por favor? ¿En un espacio para que se puedan cometer delitos en masa? Una ley fundamental que no podemos perder el ser humano, que es el sentido común. A los políticos hay que tomar medidas, no puede convertirse en un espacio para delinquir.
Víctor Sánchez del Amo y sus ideas sobre este mal momento que está atravesando el Málaga, le ofreció incluso marcharse del club sin cobrar siquiera lo que había trabajado. Le parece indigno, ha dicho, y por supuesto se negó a ello. Baloncesto, el Real Madrid perdió 60-55 frente al CSKA de Moscú. Se rompió la gran racha del equipo de Lasso. Blas.
Del Toro, buenas tardes. Es la auténtica bestia roja del Real Madrid en su historia, el CSKA de Moscú. No gana allí en fase regular el Madrid desde el año 2008, con Joan Plaza en el banquillo y con un partidazo de Felipe Reyes, que por cierto volvió ayer y anotó su punto 3.000 como jugador Euroliga desde su debut con Estudiantes en el año 2000, pero la capital de Rusia se le atraganta al Real Madrid, que evidentemente no es capaz de ganar a un equipo poderoso, pero con más costuras que otros años, porque fue un partido bastante malo de los dos, 60-55 al final, y el conjunto madridista que llegó a tener un más 12 en el segundo cuarto, que no supo aprovechar con una desconexión y un apagón absoluto en la segunda parte del partido. La mejor noticia, el encuentro de Campazzo, 11 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 18 de valoración, y Tompkins, de más a menos 14 tantos, fue el máximo anotador del Real Madrid, que firmó su peor anotación desde el año 2010. No estaba ni Pablo Lasso, fue en Bélgica, anotó 49 puntos en aquel partido de Copa de Europa. Ayer se quedó en solo 55 el conjunto del técnico vitoriano del Real Madrid. Se queda el Madrid una victoria por debajo del Efes, dos por encima de Maccabi, de CSKA, al que le tiene ganado el básquet Averás, y de Barcelona, que cayó en Tel Aviv. Y atención a lo que viene, porque mañana ha de jugar otra vez en Moscú. El equipo está concentrado allí ante el Hinky de Rimas Kurtinaitis, que perdió frente a Valencia Basket y que encadena 9 derrotas en los últimos 11 partidos de Euroliga. Real Madrid se cortó la racha, Real Madrid se quedó en 13 victorias consecutivas en la Euroliga.
Un minuto para el fútbol sala. Gran sorpresa en la Copa del Rey. Movistar Inter. Inter Movistar cayó eliminado frente a un equipo de segunda, el Talavera. Javier Rodríguez, buenas tardes.
Sí, que además no atraviesa su mejor momento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cayó frente a Talavera por 3-0. Al descanso perdían por 2-0. Intentaron encender la bombilla en la segunda mitad el equipo de Tino Pérez, pero no lo consiguió. Cayó eliminado en segunda ronda Copera, después de pasar la primera frente a Móstoles ya con apuros. No es la única sorpresa, cayó también el Pozo Murcia frente a Cartagena, cayó Osasuna frente a Industria Santa Coloma, y para hoy veremos a ver qué hace el Barça, que juega frente al Hospitalet. A priori lo tiene bastante sencillo para pasar y se le quedaría un camino bastante asequible, porque han pasado dos segundas y dos primeras que andan peleando por la salvación.
En 20 segundos, Javier, ¿puede peligrar Tino Pérez, el entrenador?
Bueno, lo cierto es que lo de ayer nos esperaba, que no es una noticia que guste en el seno del club interista, pero nos aseguran que la continuidad de Tino Pérez, al menos hasta el 30 de junio de este año, está garantizada, a no ser que haya otro traspiés importante. Próxima parada para los de Torrejón, la Copa de España de Málaga.
Gracias, Javier. Vamos con las últimas noticias del día. Los hispanos ya conocen su camino en la segunda fase del europeo de balonmano, Laura.
Mañana a las 4 de la tarde se miden a la República Checa, el sábado Austria anfitriona en esta segunda fase que se juega en Viena, el lunes ante Bielorrusia y el miércoles ante Croacia.
Firma del primer convenio colectivo del fútbol femenino se retrasa el lunes.
El acto estaba previsto para hoy miércoles, tras el anuncio de la Federación Española de Fútbol, pero queda aplazado hasta el lunes el acuerdo entre las tres partes, puesto que permitirá a los 13 clubes asociados, todos menos el Barcelona, el Atleti y el Tacón, acceder a los fondos económicos del programa Élite. Ofrece 500.000 euros por temporada a cada club y así todos los clubes asociados podrán atender a las exigencias del convenio.
Abierto de Australia, alerta por el humo tóxico de los incendios.
Los últimos incendios en el país han provocado un ambiente irrespirable en Melbourne, que es la ciudad australiana catalogada con peor aire. El cuadro principal arranca el lunes con la duda del daño para la salud de los tenistas. Ayer Rafa Nadal anunciaba en la presentación que junto con Roger Federer donará $250.000 para a luchar contra los incendios.
Yeah, talking with Roger a couple of hours ago, we decided to give $250,000 to the barn fire relief together. So.
Y la ovación del público en el momento que anunciaba esa donación. Waterpolo, selección española masculina, debuta con comodidad en Budapest.
Arrollando a Malta por un contundente 23-7. El próximo partido será este viernes precisamente contra la selección anfitriona Hungría, el rival más fuerte por el liderato del grupo.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta tarde, recordad, tenéis programación deportiva aquí en la sintonía de Onda Madrid con la Copa del Rey en el partido de la Onda. Volvemos mañana a partir de la 1:03. Adiós.